Bienvenidos a una nueva cita de libros en el diario El Mostrador. Hoy estoy con Paula Larraín, subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Hola Paula, ¿cómo estás?
Hola Francisco.
Paula nos va a estar acompañando hoy a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Libro y la Lectura, ¿no? Paula, cuéntame, en estos tiempos complejos, ¿cómo ha sido trabajar con la Biblioteca Pública Digital, este programa, este proyecto del Ministerio, ¿no?
Bueno, en primer lugar, Francisco, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado poder juntarse a hablar de libros, de lectura. Es algo a lo que nos dedicamos y que nos apasiona, así que gracias por la invitación. El desafío de la Biblioteca Pública Digital es un proyecto que partió en 2013. Partió con poquitos títulos, 100 títulos de editoriales chilenas. Estábamos recién así partió con plataforma y se podía leer en el computador y en dispositivos. Y el gran salto que tuvimos en el 2016 fue poder hacer la aplicación, que tú puedas leer en el fondo los libros gratuitamente a través de los smartphones. Y desde ahí también ha ido siempre en crecimiento este espacio. La pandemia nos ha traído muchas dificultades. Comentábamos justo antes de partir esta entrevista que uno va conviviendo con cosas de la casa, teletrabajo, colegios, etc. Pero también algunas oportunidades de encuentro a través de lo digital y esta plataforma ha aumentado. Solo para comentarte algunos datos, aumentó un 46% sus préstamos en comparación con el 2019. O sea, fue un gran salto. Y en usuarios activos, o sea, usuarios que en el fondo usan la plataforma, no solo se inscriben, aumentaron en un 13%. Entonces, ha sido un desafío precioso en el sentido de poder dar acceso, facilitar acceso a la lectura, a los contenidos culturales que tanto se están necesitando en estos momentos.
Y Paula, cuéntame, cuando hablas de préstamos, ¿cómo funciona la biblioteca? ¿Es tal cual una biblioteca en vida, digamos, una biblioteca tangible? ¿Cómo funciona la biblioteca pública?
Sí, mira, el sistema es bien fácil. Tú te inscribes. Esta biblioteca está abierta para todos los habitantes de Chile y para los chilenos que viven en el extranjero, porque uno se puede inscribir con su RUT, te dan una clave de acceso y puedes de esa forma solicitar en préstamo hasta 6 libros de manera simultánea por 14 días. Si no, puedes pues, irlos devolviendo y como tú bien dices, funciona en ese sentido como una biblioteca física. O sea, es decir, si tú estás con un préstamo de un libro en tu poder, en el fondo ese libro deja de estar en la estantería virtual hasta que tú lo devuelves. Se han multiplicado, como te decía, los lectores y en ese sentido el contar con la aplicación ha hecho que facilite mucho el proceso de lectura de las distintas personas. Y te puedo ir contando después como qué estrategias vamos usando y para ir también fidelizando a quienes han sido parte de y usuarios de la biblioteca y invitando a otros nuevos también.
Perfecto. ¿Cuántos libros tienen hoy? ¿Con cuántos títulos cuentan? ¿Y tienen solo libros o también están funcionando con otros soportes?
Sí, mira, tenemos más de 17.000 títulos y esto a disposición en 70.000 ejemplares, o sea, es decir, tienen copias o de estos títulos para que en el fondo, si tú estás leyendo uno, no quede solo ese título como única copia. Y también en el fondo hemos buscado alternativas también con video de cuentos y audiolibros. Y también el 70% de nuestra colección se puede leer en línea y al hacer eso tú tienes una posibilidad que se llama Text to Speech, que te transforma en una voz artificial, te lee el libro también. Entonces eso ha permitido que personas en el fondo con discapacidad también puedan acceder a nuestro servicio.
O sea, es bastante amigable el acceso a la biblioteca.
Súper fácil, en general es súper, y así lo reconocen también quienes la utilizan. Sé por ahí también que tú eres usuario, así que
sí, no, yo puedes sé. Ahí podemos hablar un poquito también de la relación con la compra de libros versus la utilización de una biblioteca, ¿no? Pero ¿Cómo seleccionan los libros? ¿Tienen un comité? ¿Tienen una persona que trabaja en una oficina encargada de seleccionar los libros? ¿Pueden ser los usuarios quienes participen? Cuéntame un poco de eso.
De todo un poco lo que has mencionado y otros elementos más. Importante comentar que esto es un proceso continuo. Nosotros estamos actualizando la colección durante todo el año y constantemente. Se toman en cuenta novedades editoriales, se toman en cuenta tendencias del mercado, se toman en cuenta libros que permiten diversificar y profundizar la colección. No queremos solo, en el fondo, que sea lo más leído en el mercado, pero no darle la oportunidad a quienes también quieren profundizar en sus lecturas. Libros de origen chileno, el 60% de lo que contamos de las colecciones son de títulos chilenos. Enfoque de derecho, consideramos también libros con enfoque, por ejemplo, de género. También vamos reponiendo licencias. Hay distintos mecanismos de compras de libros y algunos de ellos es por medio de licencia que van caducando, entonces tenemos que ir reponiendo para que estén a disposición esos títulos para los usuarios. Y uno de los elementos también bien importante es la solicitud de los mismos usuarios. Esta plataforma nos permite ir recogiendo cuáles son esas recomendaciones. Han participado más de 4.200 usuarios en las recomendaciones. Nos han recomendado más de 9.000 autores y más de 36.000 sugerencias. Y hemos ido tomando de ellas, ya hemos comprado 1.000 de estas sugerencias. Y otro elemento para considerar en cómo se desarrollan estas colecciones es el Comité de Recomendación del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que también es un comité de expertos. Hay científicos, hay gente que estudió literatura, hay académicos, etcétera, que se reúnen en el fondo para evaluar libros que pueden ser también pertinentes para las bibliotecas públicas, en tanto libros físicos como también digitales.
En muchos libros, entonces. Me voy a dedicar a recomendar libros, a ver si compran alguno de ellos.
Sí, sí.
¿Cómo ha sido esto que estábamos hablando antes de empezar a grabar? El desafío de potenciar la biblioteca pública digital en un contexto en que las bibliotecas físicas quizás no pueden estar abiertas. Y que me imagino ha significado también reemplazar ciertos eventos que se hacían en físico por eventos más bien virtuales.
Mira, ha sido todo un aprendizaje. Las bibliotecas públicas efectivamente han en distintos momentos de la pandemia han debido cerrar sus puertas por cuarentenas o por fases más reducidas. Actualmente contamos con un 30% de las bibliotecas abiertas con servicios presenciales. Y también en el fondo se ha abocado mucho a una programación virtual. Pero también, como te comentaba antes de que comenzáramos la entrevista, es importante considerar que no todos tienen acceso a lo digital, y es por eso que también se han establecido, por ejemplo, programas radiales de narración de cuentos, talleres, los bibliomóviles, por ejemplo, que son buses o vehículos distintos de distinto tipo que se adaptan como bibliotecas, también han llegado a los distintos rincones de Chile, prestando servicio no solo de lectura, sino que creemos que tenemos una responsabilidad más grande con la comunidad, y también en el fondo se han utilizado, por ejemplo, para llevar libros, obviamente, pero también, por ejemplo, para apoyar en el proceso del retiro del 10% o en cómo se recibían las cajas de alimentos. Entonces, la responsabilidad desde el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas en términos de todos sus servicios tiene que ver con un servicio a la comunidad. Y desde ahí hemos diversificado y combinado acciones virtuales como seminarios, clubes de lectura, talleres, etcétera, con otras acciones más presenciales, con todos los resguardos, obviamente, sanitarios que hay que tener.
Por supuesto. Paula, una cosa que me gustaría saber es, y es una gran pregunta, creo, para todas las personas que hoy estamos encerrados y que muchas veces al final del día ya no queremos ver una pantalla. O sea, ni de Kindle, ni de tablet, ni de computador, ni de teléfono. ¿Cómo ha sido también el desafío de potenciar un proyecto que es eminentemente digital frente a un público que está muy cansado visualmente? ¿Cómo lo han visto ustedes?
Sí. Bueno, hemos establecido distintas estrategias en términos de las bibliotecas en general. Hemos buscado estrategias como las que te estaba comentando anteriormente y en términos de la biblioteca pública digital. Sabemos también al final del día que también es distinto el conectarse constantemente a través de las plataformas virtuales para trabajar o para clases o para estudiar, que para conectarse desde lo más recreativo que puede entregar la biblioteca pública digital. Entonces hemos también buscado formas de orientar esas lecturas y entregándole distintos tipos de recomendación. Por ejemplo, tenemos carruseles temáticos, entonces vamos viendo, no sé, el Día Mundial del Libro y para el Día Mundial Internacional del Libro y el Derecho de Autor mañana vamos a tener, por ejemplo, carruseles temáticos de libros sobre libros, a que hablen de libros, vamos a tener en el fondo un temático sobre también el 2 de abril, por ejemplo, se hizo sobre el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Agarramos temas contingentes, como por ejemplo todo el trabajo que se está haciendo con la Convención Constituyente y entonces también hacer carruseles que tengan que ver con los temas que están pasando y que le están interesando a la ciudadanía. Algunos que tienen que ver más con literatura y otros que tienen que ver más con información o espacios técnicos. Hemos hecho carruseles de cocina, todos hemos tenido que cocinar mucho más que antes. Entonces estos carruseles temáticos van orientando el tipo de lectura de nuestros usuarios. Sugerimos libros también, sugerimos autores y libros, relevamos, por ejemplo, por alguna efeméride especial, cuando nace o muere o recibe un premio un autor, también relevamos ese trabajo. Y también hemos incorporado ahora desde hace poquito un reto de lectura. Los usuarios pueden en el fondo acceder y irse autoimponiendo también distintos retos para ir aumentando sus lecturas. Y otra cosa muy importante son los clubes de lectura virtuales. Creemos mucho en el trabajo de la lectura individual, pero también, como te decía antes, el rol comunitario de la lectura. Creemos que la lectura en el fondo permite construirse a uno mismo, pero también construirse en comunidad. Y eso, por medio de los clubes de lectura, el compartir las distintas experiencias que te va pasando con un libro, que enganchaste con una frase específica, que subrayaste una que te marcó profundamente, ese espacio de conversación creemos que es bien importante. Y en ese sentido, también contarte que vamos a lanzar prontamente, el 27 de abril, el próximo martes, nuestro segundo club de lectura inclusivo, o sea, perdón, la tercera versión del club de lectura inclusivo, y que vamos a tocar temas. En esto va a ser un club de lectura que va a durar alrededor de 3 meses. Nos va a acompañar la Norma Fernández y Óscar Contardo a hablar sobre temas de realidad digital, salud mental y ciudadanía. Nosotros creemos que la lectura, como te decía, es una oportunidad de acceso a la información, pero también es un espacio de construcción. Y desde ahí, en el fondo, creemos que es importante tomar todos estos elementos y estos temas que están rondando en la ciudadanía y conversarlos y tener ese espacio de comunidad que creemos que es tan clave.
Oye, qué importante lo que dices sobre los espacios de encuentro. Hoy, donde pareciera ser que estamos más bien distanciados unos de otros, a pesar de que estamos hiperconectados, qué importante poder juntarnos a conversar no solo de pandemia, ni de COVID, ni de números en alza, etcétera, ni de problemas económicos, sino una cosa que nos una como comunidad y que vaya orientada desde el placer de la lectura.
Sí, tal
¿Cómo
cual.
Ves tú? No, antes de eso,
Dale.
¿cómo puedo hacer para participar en ese club de lectura? ¿Es abierto? ¿Tiene un sistema de selección? ¿Tienen cupos y es por llegada para que nuestras oyentes puedan quizás interesarse y hacerse parte del club?
Sí, el mismo 27, en el fondo se va a lanzar y ahí las distintas personas se pueden inscribir, pero si es que no alcanzan a inscribirse en este club de lectura inclusivo, es parte de los desafíos que tenemos ahora como Biblioteca Pública Digital de poder generar varios clubes de lectura. Hicimos un convenio con el Consejo Nacional del Libro, en el cual estamos comprando libros de autores chilenos, exclusivamente de títulos chilenos, para hacer efectivamente clubes de lectura virtuales, que quizás después se combinen con presenciales. Puede ser que la lectura sea virtual y después, cuando ya vayamos, esperemos pudiendo juntarnos un poco más, también encontrar esos espacios. Entonces, que no exista también la pena si es que alguien no alcanza a inscribirse ahora, que también se pueda encontrar en estos otros espacios, en encuentros con escritores, en por medio de Diálogos en Movimiento, que es un programa que tiene el Consejo del Libro también, y poder tener ese espacio de conversación tan, tan necesario, que es el que estamos comentando recién.
Ahora sí, la pregunta que iba a hacer hace un rato, que sí cambié. No sé si has podido revisar o conoces el libro El Infinito en un Junco, de Irene Vallejo.
Lo tengo dentro de mis próximas lecturas. Conozco perfectamente el libro, pero no lo he leído. Lo tengo de hecho comprado en mi Kindle para poder leerlo. Así que sí, tengo unas ganas infinitas, pero no puedo hablar todavía con propiedad del mismo porque no lo he leído.
No, solo y no te quiero spoilear aquí, pero solo una reflexión a propósito de esta historia tan larga de los libros y haber pasado de los soportes físicos más complejos, no sé, una piedra, un pedazo de cuero tallado, papiro, luego papel copiado a mano, bueno, etc. Y que hoy día vemos un surgimiento de bibliotecas digitales, que pareciera ser una especie de paradoja, ¿no? Porque no existe más que en un soporte digital. Y si se elimina el soporte, si le pasa algo, no tienes el libro. Bueno, creo que me expreso claramente. ¿Cómo crees que sea una vez que retorne lo que llaman la normalidad antigua, cuando podamos empezar a salir nuevamente, ir a las librerías, a las bibliotecas con más fluidez? ¿Cómo van a ustedes a continuar con la biblioteca pública digital? ¿Cuáles son los desafíos una vez que uno pueda tener acceso más fácil a los libros en papel de nuevo? ¿Tú crees que vamos a volver a un mundo de muchos libros en papel nuevamente?
Mira, yo creo que van a convivir perfectamente los tipos de lectura. O sea, creo que y eso también va dependiendo de las distintas generaciones. El salto que te comento que se dio en el 2016, cuando la biblioteca pública digital pasó a ser una aplicación, fue de más de un 300% de sus préstamos. Entonces, hay un interés también ahí. Hay generaciones que naturalmente tienen una convivencia. Yo soy de una generación que me tocó como la transición con este tipo de tecnologías. Entonces, yo tomo efectivamente, hay libros que los leo en papel, otros que los leo en el Kindle, otros que los leo de la biblioteca pública digital en el iPad. Mi preocupación desde la biblioteca pública digital es que nosotros podamos facilitar el acceso independiente de el formato al cual la gente quiera acceder a ese contenido. Entonces, yo creo que lo que tenemos que nosotros seguir velando es para que efectivamente quien quiera leer en soporte papel lo pueda hacer, y ahí están las bibliotecas física, pero también quien quiera, muchas veces, no sé, si uno va en la micro o va en el metro, uno no va sentada, súper holgada, va medio apretado, y el leer en el teléfono es una alternativa, y es una alternativa que es súper facilitadora de acceder a un contenido que quizás no vas a poder con un libro de 1500 páginas, que vas a estar súper incómodo en el metro o en la micro, como te comento. Entonces, yo creo que van a seguir conviviendo. Estos aumentos, en el fondo, tienen que ver con una circunstancia específica, pero yo espero que sigan conviviendo y que nosotros, en el fondo, nos preocupemos de facilitar eso en los distintos soportes para que la gente pueda acceder, pero siempre con la mirada también que te comentaba antes, de este espacio como comunitario, de ojalá poder compartir también las lecturas, y a algunos les va a acomodar más por medio del encuentro presencial, y otros no sé, también pasa, por ejemplo, que clubes de lectura, una oportunidad virtual te permite que se junte gente de distintos lugares del mundo y, o de distintos lugares y rincones de Chile que no vamos a tener de manera presencial. Entonces, todo eso es parte de lo que también tenemos como desafíos. Justamente en mayo, el 18 y el 19 de mayo, vamos a realizar el segundo encuentro de bibliotecas digitales y la industria editorial, junto con el sector editorial, para discutir estos temas. Y el primer encuentro lo hicimos presencial el 2019 y este segundo lo vamos a hacer virtual, pero nos está dando la oportunidad de hacerlo a nivel iberoamericano. Lo vamos a hacer con CEPLALC y vamos a tener en el fondo la oportunidad de que Uruguay nos cuente su proyecto, Perú nos cuente de su biblioteca digital y ver qué elementos vamos tomando de cada uno de estos proyectos para ir mejorando también los servicios que nosotros estamos teniendo. Entonces, no es tan radical que todo ha sido tan difícil, también hay oportunidades que han surgido por medio de estos sistemas virtuales.
Sin duda.
Me extendí un poco.
No, no te preocupes, tú eres la invitada. Sin duda ha sido muy importante, creo, el proyecto de la biblioteca para abrir espacios a leer libros que muchas veces quizás incluso son bestsellers o son novedades a los que acceder físicamente quizás es un poco más caro, ¿no? Y que este es un servicio estatal de excelencia y al que cualquier habitante del territorio tiene la posibilidad de acceder fácilmente.
Sí.
¿Cómo, y dos últimas preguntas para terminar, ¿cómo ha sido el acercamiento a la tercera edad? ¿Cómo ha sido poder acercarse a las personas más viejas de la sociedad y que puedan acceder al servicio?
Mira, ¿cómo se llama? Yo creo que ese también es un desafío que tenemos que seguir como abordando. Nosotros trabajamos en la Biblioteca Pública Digital en el marco del Plan Nacional de la Lectura y por eso tenemos también la preocupación de llegar en una biblioteca pública a todos los sectores. Entonces, desde ahí, sí, por ejemplo, yo creo que tenemos que ir rompiendo un poco esos mitos de la tecnología, porque también permite, por ejemplo, agrandar la letra y poder leer de manera mucho más amigable que quizás no todos los libros están con letras XL para adultos mayores. Entonces, esa inclusión la tenemos que ir abordando desde todos los ámbitos y no solo desde las discapacidades, en el fondo visuales o auditivas, y yo creo que ese es un desafío que tenemos que seguir profundizando.
Muchas gracias. Me consuela mucho saber que en realidad puede ser más complejo para una persona mayor acceder a un soporte digital, pero puede agrandar la letra, le puede cambiar el color de fondo, o sea, también hay un acercamiento desde la facilidad que puede ser leer en un soporte digital. Y para terminar, ¿qué estás leyendo tú? Siempre nuestros invitados e invitadas les preguntamos qué recomendación nos darían ellos y ellas.
Sí. Bueno, yo estoy leyendo Años Luz de James Sattler y ¿cómo se llama? Pero quería aprovechar también a recomendar algunos que están en la Biblioteca Pública Digital. ¿Les parece? Ya que estamos en eso, yo como les decía, convivo con algunas lecturas en digital, otras en soporte papel y otras en el Kindle también, dependiendo ahí de cuál encuentre en qué lugar. No sé, quería recomendarles algunos que han sido también varios de los que más se están leyendo, como Todos Deberíamos Ser Feministas, de la nigeriana Chimamanda Ngozi, siempre nunca sé bien cómo pronunciarla. Somos Polvo de Estrellas, de José Massa, también está disponible en la Biblioteca Pública Digital. O otro tipo de lecturas como Esto No Prendió, de Mala Imagen, también en el fondo tú puedes encontrar en la Biblioteca Pública Digital. Te nombro estos tres para poder darte cuenta de la diversidad de títulos que existen en la biblioteca. Hay libros infantiles también. Entonces, la invitación es a hacerse socios. Es muy fácil, como les digo, es con el RUT. Quienes son inmigrantes pueden también hacerlo con su pasaporte y lo permitimos en el fondo que puedan acceder a la biblioteca por un mes y después se caduca, pero ahí mientras van realizando todos sus papeleos para formalizar su estadía, para que todos los habitantes de Chile efectivamente puedan acceder a la biblioteca. Y hay de verdad que para todos los gustos, hay libros descargables también de memoria chilena, hay otros, y un tema importante que de repente quienes no tengan acceso pueden ir, descargar el libro y después lo pueden leer sin estar en línea. Entonces ese es un dato importante también porque pucha, quizás alguien puede ir a hacer desde un pueblito lejano, hacer un trámite a algún lugar con acceso a internet, lo baja y después lo puede seguir leyendo en su casa sin conexión a internet. Entonces eso también está pensado para facilitar el acceso. Desafíos tenemos miles, como los que te he comentado. Pero también tenemos la puerta súper abierta para que los usuarios nos puedan ir haciendo sus sugerencias, ir mejorando el servicio y irlo potenciando más cada vez como una biblioteca que presta libros, pero que también presta todos estos otros servicios adicionales que te he comentado en este rato.
Muchas gracias, Paula. Esto ha sido una nueva cita de libros aquí en el Diario El Mostrador. Hemos conversado con Paula Larraín, subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, a propósito del Día Internacional del Libro y la Lectura, y específicamente sobre la Biblioteca Pública Digital y sus desafíos. Paula, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti. Gracias a ti. Nos vemos en otra oportunidad. Que estés muy bien.
Igualmente, chao.
Chao.